Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos los compañeros de la prensa que nos acompañan a través de diversos medios. Estamos presentando hoy el boletín semanal. En esta ocasión queremos reportar algunas actividades que se dieron en estos últimos días. Muy particularmente, con mucha satisfacción, hemos inaugurado el pabellón pediátrico Acostañú con 17 camas para el área respiratoria, que va a permitir un mejor tratamiento de nuestros niños y sobre todo poder separar el flujo de pacientes respiratorios en un área distinta al hospital, a la nave principal del hospital. También en esta semana hemos tenido el gusto de poder inaugurar el nuevo edificio de la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos, donde se trazan las políticas del Ministerio de Salud Pública para la formación de nuestro capital más importante, que es el capital humano. Queremos hacer en ese sentido una mención muy especial a la exdirectora, la doctora Silvia Brizuela, y a la actual directora, la doctora Lidia Sosa, también, y a todo el equipo que allí trabaja. También dentro del ámbito de las alianzas y del fortalecimiento del sector público, en esta semana también hemos hecho entrega de 8 respiradores, 8 monitores, un dispositivo de alto flujo que va a permitirnos también ampliar la cantidad de camas en el Hospital de Clínicas, un aliado fundamental en la lucha que tenemos promoviendo contra el coronavirus. En el día de la fecha, hoy estuvimos también en el Hospital Regional del Ministerio de Salud Pública en Alto Paraná. En ese lugar hemos inaugurado 8 camas más que se suman a las anteriores que ya teníamos en el Ministerio de Salud Pública, que está en este momento destinado principalmente al área polivalente, es decir, a todas aquellas enfermedades que no tienen que ver con el COVID y que requieren cuidado intensivo. Quiero aprovechar este momento para agradecer públicamente también a todas las autoridades del Departamento de Alto Paraná por su compromiso con la salud, la gobernación, la municipalidad, inclusive varios parlamentarios que han hecho también propicia una serie de medidas y acciones tendientes a poder hacer que la salud pública pueda crecer más en ese departamento. De hecho, en un recuento general con la gente de nuestros equipos integrados allá, a quienes aprovecho para enviar un afectuoso saludo y también expresarles la enorme valoración de su trabajo en el Alto Paraná, en un equipo joven realmente muy comprometido. En ese lugar se ha aumentado la oferta de camas de terapia intensiva desde enero de este año a la fecha de 16 camas en enero del 2020. Hoy tenemos ya 79 camas con respirador, realmente algo muy importante. Y el departamento no solamente está dando respuesta a los Alto Paraná, sino también a otros departamentos. Tenemos al menos 8 pacientes internados de otros departamentos en este momento en ese hospital. Así que realmente muy agradecido. En esta semana también hemos tenido una reunión muy importante, la reunión anual de la Organización Panamericana de la Salud, donde hay ya una propuesta formal de candidatura del Paraguay al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, una instancia donde se generan las políticas sanitarias a nivel mundial, y bueno, que muy probablemente va a tener entonces el concurso de Paraguay para poder participar de ello. También en este mes de octubre, todo el mundo sabe, es el octubre rosa, y tenemos una serie de elementos que estamos sumando al sistema de salud para poder enfrentar uno de los flagelos más importantes, que es el cáncer de mama. La teleconsulta en estos tiempos COVID, hasta ahora habilitada en Ciudad Mujer, Hospital de Barrio Viero y el Hospital San Pablo, y tenemos en estos momentos 24 mamógrafos, 7 más que se han sumado al sistema de salud a lo largo de todo el país. Son mamógrafos de última generación que ponemos entonces a disposición de la ciudadanía, especialmente de la querida mujer paraguaya, pero en ocasiones también, raramente también tenemos casos de sexo masculino. Bueno, ahora sí, pasando a la situación epidemiológica, siempre empezamos con una referencia contextual. Estos son datos actualizados a la fecha, al día de hoy, donde, como pueden ver, siempre miramos un poquito los números más duros que son realmente contundentes siempre y que no dependen de las distintas capacidades o desarrollo de los distintos países y sus sistemas de salud. En ese sentido, Paraguay sigue estando en posición privilegiada tanto en la tasa de mortalidad, que es el número de casos por 100.000 habitantes, donde de mejor a peor se encuentra en la posición número 3, y también en el caso de la tasa de letalidad, que es el número de casos positivos por casos testeados también, y el número de fallecidos por casos positivos, también está en la segunda posición respecto a una lista de mejor a peor. Entonces, ese escenario es el que seguimos manteniendo. También en las últimas semanas hemos hecho referencia a algunos indicadores que son un tanto auspiciosos. A lo que nos referíamos es cada una de estas columnas representa una semana epidemiológica, y lo que hemos visto es que en las últimas 4 semanas se ha dado una estabilización, digamos, un enlentecimiento primero de la aceleración y un descenso. Lo que buscamos es que se sostenga esto más o menos entre estas dos líneas rojas. Son casos que están un poquito por ahí entre 5.000 y 5.600 más o menos. Esto ha venido estacionándose en las últimas semanas y es lo que pretendemos hacer. De ninguna manera esto significa que tenemos la amenaza del COVID fuera de aquí, al contrario. Yo creo que en la situación que estamos hoy, más que nunca, tenemos que seguir adhiriéndonos a todas las medidas que son promovidas desde el Ministerio de Salud. Otro indicador todavía más contundente, más duro, tiene que ver con el número de fallecidos y que muestra más o menos el mismo patrón, aunque con un pequeño rezago, como es de esperar, porque en el primer caso estamos hablando de cúmulo de casos positivos y aquí estamos hablando del número de fallecidos, que habitualmente, como decía, sigue el mismo patrón, pero con un rezago de algunas semanas. Los casos por regiones también van consolidando algunos patrones que veníamos viendo. En el caso de Central hay una suerte de estabilización también que vimos en las últimas semanas. Esto seguramente va a tener algunas oscilaciones que son normales dentro de la meseta, porque es imposible que tengan el mismo número de casos, y en eso queremos pedir justamente seguir pidiendo la colaboración de la ciudadanía. Podemos notar un descenso en Asunción y un marcado descenso en la zona del Alto Paraná, que justamente estuvimos visitando en la fecha. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta aquí con las cuarentenas y todas las medidas que se han implementado? Desde las cuarentenas más rígidas a las cuarentenas sociales, a las cuarentenas inteligentes, donde hemos de a poco levantado algunas restricciones. Este tiempo ha sido realmente de extrema utilidad. En primer lugar, esa postergación de la circulación comunitaria nos permitió enfrentar la parte más difícil de la ola a la que estamos en este momento enfrentando, con mejores recursos, pero sobre todo con mejores conocimientos del virus y además del virus de ciertos tipos de tratamiento. El manejo de los pacientes también ha mejorado sustancialmente, ¿verdad? Un aspecto que habíamos señalado en algún momento antes del invierno era la necesidad de poder superar esta estación, debido a que históricamente, cíclicamente, en esta época tenemos el embate de varios virus respiratorios, como por ejemplo la influenza, o como por ejemplo el virus sincitial respiratorio, que afecta a nuestros chicos y genera una infección conocida como bronquiolitis. Esto es un aspecto que en este año realmente ha tenido una incidencia marginal respecto al histórico de los cuerpos humanos. Otro aspecto quizás menos conocido es que también la estación del invierno, por alguna razón, es una de mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Y si bien es cierto que seguimos con una alta incidencia de estos eventos, también nos han contribuido mayoritariamente, o por lo menos no han sumado más de lo habitual a lo que tiene que ver con la pandemia del COVID, ¿verdad? Y de esa manera nos ha permitido que nuestro sector de terapia intensiva, que ha crecido y de alta complejidad, también ha mejorado. La mortalidad y la letalidad en general es menor de lo que hubiera sido si esta ola hubiera llegado antes. Eso es categórico por lo que les expresaba antes. por un lado, la preparación del sistema, la preparación de nuestra gente, los mejores conocimientos de ciertos tipos de tratamientos, algunos que han sido desechados, otros que han sido confirmados, también el manejo general, pero sobre todo, creo que lo más importante es que nuestra comunidad ha recibido realmente este embate del coronavirus mejor entrenada en el sentido del conocimiento de qué hay que hacer, de qué síntomas da la enfermedad, el uso de mascarillas, de distanciamiento físico, del lavado de manos, ha sido siempre abordado por nuestra población en su gran mayoría con mucha disciplina y, como suelo decir, incluso con entusiasmo. Por otra parte, en este momento, como les he mostrado en los gráficos, tenemos una circulación viral enlentecida. Tenemos un alto número de casos, sin ninguna duda, pero el impacto de eso se está viendo y es por ello que apelamos a la ciudadanía en general. No hay ninguna duda de que este es el momento en el que más necesitamos que todos podamos seguir adheridos a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo avanzamos? Bueno, el COVID va a estar aquí por mucho tiempo, incluso con las perspectivas algo favorables de la posibilidad de vacunas, realmente lo realista de pensar es que vamos a tener que enfrentar un 2021 todavía con ciertas dificultades. Por eso es importante que tengamos, que empecemos a adaptarnos a un modo distinto de vivir seguro, un modo seguro de vivir, y eso exige que lo hagamos sin miedo, pero con mucho respeto. Pero nunca, nunca hay que ni negarlo ni subestimarlo, porque hemos tenido experiencias desastrosas a lo largo del mundo en general y también algunas experiencias también negativas aquí en el país que debemos superar. El modo seguro de vivir, entonces, en este momento, lo que nosotros hacemos como planteamiento y que vamos a elevar al señor presidente tiene que ver con dejar algunos conceptos de lado. Uno de ellos es el concepto de las fases. Eso ha tenido su importancia en determinado momento. Recordemos que todos los esfuerzos que se han hecho como nación, en primer lugar, tenían por intención enlentecer la entrada del virus al país. La segunda intención en este momento con circulación viral sostenida en el país tiene que ver con el enlentecimiento de la circulación propiamente dentro del país. Entonces, ahí es donde estamos apelando justamente a seguir adhiriéndonos a las recomendaciones y donde eventualmente vamos a plantear decisiones puntuales, de ser posible quirúrgicas, si se quiere, incluso por región, por distrito o incluso por algún sector económico particular en el caso de que tengamos un número aumentado de casos que se pueda plantear en alguna región o en algún sector. Entonces, ¿qué cambiaría desde el 5, sujeto naturalmente a la aprobación de Presidencia de la República? Bueno, en primer lugar, extenderíamos las actividades de 5 de la mañana a medianoche, de lunes a lunes, por así decirlo. El desplazamiento interdepartamental, aunque siempre con los cuidados necesarios, sin restricciones en ese sentido. También planteamos eventos organizados hasta 30 personas. Cuando hablamos de eventos organizados, estamos hablando de un evento, por ejemplo, corporativo o incluso social, pero organizado profesionalmente, con protocolos estrictos a los cuales vamos a adherirnos y que tienen que ser auditables y trazables. También vamos a introducir el concepto de los encuentros sociales, sobre todo apuntando a la familia extendida, pero con recomendaciones que vamos a estar socializando prontamente. La idea es que los núcleos familiares extendidos, pero con cuidado y de manera gradual, también puedan reunirse. Está ahí una diferencia. En el primer caso estamos hablando de un evento organizado profesionalmente y en los encuentros sociales hablamos precisamente de las actividades sociales que se dan en el marco, como decía, por ejemplo, de una familia extendida. Las actividades de culto también van hasta 50 personas, toda vez que ese aforo lo permita la infraestructura o el espacio físico. Siempre tenemos que mantener la distancia física y hay un protocolo muy estricto respecto al funcionamiento en las actividades de culto. Las actividades culturales también, hasta 50 personas con los mismos principios. aquí entran actividades como por ejemplo teatro y demás, donde en este distanciamiento físico estamos hablando de núcleos familiares respecto a extraños. Es decir, yo puedo sentarme con mi familia, con mis hijos, todos juntos, pero separados al menos 2 metros de otros núcleos que son extraños a mi familia. Eso se va a ir socializando con la parte técnica, digamos, del Ministerio de Salud Pública. También los niños van a poder salir en compañía de un adulto responsable. Esto naturalmente tiene que darse siempre con el mayor cuidado posible. También hay, los hoteles van a poder funcionar de acuerdo a un protocolo estricto que se ha trabajado con la Secretaría Nacional de Turismo y también el gremio o el sector en general. Las academias van a poder desarrollar también actividades físicas o artísticas conforme a protocolo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de ballet, de clases de yoga, funcional, de zumba. Las asambleas y elecciones de asociaciones van a poder realizarse de acuerdo a protocolos vigentes. Y esto es mayormente una semblanza de lo que plantearía la propuesta del Ministerio de Salud Pública a Presidencia de la República y que estaría implementándose a partir del 5 de octubre. Muchas gracias a todos los medios que nos acompañan y estamos a disposición para las preguntas que pudieran.
Iniciamos con las consultas. Radio 1000, ¿hay fecha tentativa al menos en proyección para la habilitación de deportes amateurs?